Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenos días, es lunes, por fin es lunes y ya estamos esperando al sol con los brazos abiertos en esta jornada de 30 de noviembre. Se acaba, se va, ya no habrá más ni lunes, ni 30, ni noviembre. El día y el mes se marchan y mañana viene diciembre. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Somos el primer despertador de la radio, realizado además por los ponedores de calles, los que con su esfuerzo y trabajo hacemos que España funcione y no deje de crecer. Mi primer saludo es para los que no pueden dormir, para los que luchan contra el reloj y la interminable noche necesitando descansar de una vez por todas. Y te voy a contar los temas que vamos a tener en esta hora que nos queda hasta las 6 de la mañana. Porque ya sabes que nos preocupa la seguridad de nuestros hijos en las redes sociales, en internet, con el uso del móvil. Bueno, pues quien sabe mucho de esto es nuestro experto en tecnología, que se llama Fernando de la Cuadra. Nos va a dar unos cuantos consejos sobre cómo protegerlos. También se va a pasar por el estudio nuestro coach Jorge Casesmeiro, no solo para motivarnos, como siempre, sino para resaltar la riqueza que tiene leer y los beneficios que nos produce. Y el Grupo Risa también tendrá un componente musical dedicado a un medicamento, uno que todos tenemos en casa, la aspirina. Seguro que nos echamos unas cuantas risas con ellos, seguro, seguro, te lo garantizo. Es una buena manera para entrar en materia con Carlos Herrera. Son las 5 y 6, las 4 y 6 en las Islas Canarias. Estamos en directo y además de una selección musical de lujo, porque entre las canciones que tú mismo nos pides y las que yo me traigo, disfrutaremos hasta que en 40 minutos aparezca por aquí Carlos Herrera y reciba la del Pulpo mediante las canciones imprescindibles para poder sentir que amas la música. Y los feedback, esas cosas que recibimos de los que hacen el programa con nosotros, los que están al otro lado de la radio. Mira, Patricia, que está esperando ahora mismo a su ambulancia para que la lleven a hacer la diálisis, nos comenta que somos lo mejor de su tratamiento. Román es un detective y está trabajando ahora en unos campos donde están hartos de que les roben las uvas. Claro, nos está escribiendo desde Novelda, están allí mangando muchísimas uvas. En su coche está escuchando Poniendo las calles. Y Julio, que trabaja en Seur, se va a hacer ahora Madrid, Ávila, Segovia, Benavente, Zamora, ida y vuelta en el día. Nos da las gracias por estar en directo y con tan buen rollo. Dice que está muy a gusto aquí. Y yo digo que es que hay mucha gente, hay muchísimo oyente que está escuchando ahora mismo la cadena COPE, que está poniendo las calles. Y tenemos algo en común, vosotros y nosotros, los que estamos aquí en el equipo del programa. Y es que vivimos al revés que los demás. Y además, a pesar de que dormimos mal muchísimas veces, lo mejor de todo es que los ponedores, cuando nos llaman en directo aquí al programa, suenan así de bien. ¿Cómo te llamas?
Soy Jesús.
Jesús, ¿de dónde nos llamas? Jesús.
Te llamo de Málaga.
¿Y qué haces ahora mismo?
Estoy ahora mismo trabajando. Soy vigilante de seguridad.
Bien.
Y muy bien, y la verdad es que os quiero felicitar por el programa.
¿Anda?
Que trabajo solo, pero cuando os pongo es como sois como mis compañeros, ¿no?
Hola, buenos días para vosotros, buenas tardes para mí.
Ah, buenas tardes, eso es que estás muy lejos entonces.
Hombre, pues estoy al otro lado del charco, te llamo desde Malibu, desde California.
¿Desde California ahora mismo? Madre mía, ¿cuántas horas nos separan? Unas 8 por lo menos, ¿no?
9 horas,
claro. Malibú en Los Ángeles, en California. Madre mía, qué lejos.
Correcto.
¿Y qué haces allí ahora?
Bueno, pues yo llevo aquí ya 17 años y soy médico aquí, soy cirujano.
Hola, buenos días.
¿Y por dónde estás?
Pues a unos 30 kilómetros de Burgos.
¿A 80 kilómetros de Burgos? Entonces,
unos 30.
¿Y cómo es que estás por Burgos ahora? ¿Por qué?
Porque voy haciendo ahí, a Guipúzcoa.
¿Y de
a descargar.
¿A descargar? ¿Y de dónde vienes?
Vengo de Portugal.
¿Qué cantidad de actividad, qué cantidad de gente trabajando y levantando España? Nuestro abrazo, por supuesto que sí. Y también nuestro saludo a nuestros dos nuevos seguidores que acaban de darle al seguirnos en nuestro Twitter. Yumut y también Enric. Hay un montón de gremios y seguro que se nos olvida alguno, y yo creo que lo mejor es que entremos en contacto vosotros y nosotros, y para eso tienes nuestras vías de comunicación. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues tenemos el teléfono gratuito 950-6006, en redes sociales, en Facebook, Poniendo las Calles, en Twitter, @ Poniendo Calles, y también hay un correo electrónico a vuestra disposición, poniendolascalles@cope.es.
Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, ¡a por el lunes! canción del año 83. Hemos subido a nuestro Twitter el vídeo. No te lo pierdas. Mira qué traje lleva. Gran voz, qué gran tipo, qué grandes canciones. Él sentía mucho cariño y mucho respeto por las mujeres y siempre les componía unas canciones hermosísimas, sobre todo, por supuesto, a su mujer, que esta canción es una de ellas. You are the first, tú eres la primera, you are the last, eres la última, eres mi todo. Qué gran canción. Oye, un saludo a nuestros nuevos seguidores en Twitter. Es increíble, pero ¿cuánta gente os estáis enganchando ahora mismo? Natalia Ferrero, Raúl Membrives, Víctor Serrano, José Manuel Albarrán, Juan Sánchez, Araceli, Óscar Zaba. Pero bueno, ¿qué está pasando hoy en las redes sociales? Es que es impresionante la gente que nos está siguiendo ahora mismo. Gracias a todos por hacer con nosotros el primer despertador de la radio justo antes de que comience Carlos Herrera. Y hay gente que incluso se toma la molestia, me imagino que porque ahora ya que hemos certificado que están ya llegando los diplomas, nos llama gratuitamente al 950-6006. Vamos a ver qué ponedor o ponedora hay por ahí. Buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Un ponedor, ¿cómo te llamas?
Nico.
Nico, ¿dónde estás?
Pues ahora en estos momentos estoy por la parte de Bayona. Bayona, Gondomar, por esa zona toda.
Ajá, ¿y qué tal tiempo tienes por ahí, hermano?
Pues marca 4 grados de temperatura, amigo. Pasando un poquito de frío.
Claro, me imagino. ¿Y qué llevas puesto ahora?
Pues, bueno, pues una capucha.
¿Llevas la capucha puesta ahora?
No, capucha no, que no puedo conducir con capucha, amigo.
Ah, bueno, ¿por qué? Encima ahora, como están los controles de seguridad, como te vean con la capucha ya sabes dónde vas.
No, ya. Y los puntos vuelan, amigo, los puntos vuelan.
Es verdad. ¿Y qué haces ahora despierto, To?
Pues estamos repartiendo la prensa.
Ah, y oye, a raíz de internet, ¿estás notando que cada vez se consume menos prensa o es una sensación solamente mía?
Bueno, hubo un bajón ahí, pero ahora parece que vuelve a repuntar otra vez. Y claro, hoy en día los periódicos, sabes que cometen muchas promociones, sí. Y levanta mucho el periódico.
Claro, porque me imagino yo que cuando esos periódicos los fines de semana empiezan a regalar y a regalar cosas que pesan un huevo, ¿tú qué haces? Porque una olla express, ¿cuánto pesa una olla?
Pues no te tengo ni idea, pero te puedo decir que a veces que llevo el furgón grande y lo llevo a reventar, que ya no me coge nada más.
Qué bueno.
Tengo que hacer rutas especiales.
Qué bueno. Oye, por cierto, ¿qué tal? ¿Te mola el programa?
Pues mucho. La verdad que sí, ¿eh? No sabes tú la compañía que hacéis vosotros a la gente como nosotros que estamos toda la noche solos. Yo, por ejemplo, desde las 12 de la noche que estoy en la carretera.
Claro.
Y no sabes la compañía que nos hacéis.
Nos encanta acompañar a la gente que se pueda sentir sola. Me parece fundamental.
Sí, saber que hay mucha gente por ahí y que todos estamos, que parece que estamos solos y al final no estamos solos, ¿sabes? Hay mucha gente por ahí.
Pero si es que, Nico, a mí cuando me dicen mis colegas, madre mía, estabas en Cadena 100 con 1 millón de oyentes todos los fines de semana y ahora te metes ahí a esas horas. Es que hay un nicho de mercado impresionante aquí, hay un montón de gente activa y levantando España.
Ya te digo, yo cuando, por ejemplo, sobre las 4 de la mañana que miro pasar todas las furgonetas que van hacia el mercado para comprar el pescado fresco.
Claro.
Es que es increíble la cantidad de ellos que miras. Dices, tú, parece mentira que de noche se mueva tanta y tanta gente.
Pero Nico, además lo bonito es que tenemos aquí un programa de dos horas para que COPE no tiene ningún problema en que anunciemos cosas, por ejemplo, benéficas que están haciendo. Mira, Enric nos dice, Pulpo, ¿podrías hacer mención a nuestro proyecto? Estamos financiando, necesitamos financiación para investigar el cáncer infantil. Sois geniales. Es que nos encanta echar un cable, Nico.
Hombre, ya te digo, ya, todo lo que se pueda ayudar en esta vida no hay que ponerle pero ninguno.
Pues en nuestro Twitter está toda la información. Nico, te vamos a mandar un diploma que acredita tu condición de ponedor de calles. Estamos enviando los cientos y cientos que debíamos, pero ya han llegado otros cientos, con lo cual te va a llegar en las próximas horas.
Pues muchas gracias, Pulpo. Pues un saludo para ti y para todo tu equipo, que lo estáis haciendo estupendo, estupendo.
Bueno, que tengas muy buena ruta, precaución en la carretera y cuando quieras, aquí tienes tu casa.
Muy bien, amigos. Gracias.
Hasta luego.
Chao.
Y ahora, pues la pregunta que yo siempre me hago cuando acaba el oyente que entra a esta hora todos los días. ¿Qué estará preparando Carlos Herrera para Herrera en COPE? Daniel Trigo, buenos días.
Buenos días para mi paisano que acaba de hablar y para todos los ponedores de calles. Hoy comenzamos la semana con asuntos muy diferentes. A partir de las 11 de la mañana ya avanzamos que va a estar con nosotros Juanito Valderrama.
¡Qué bueno!
Sí, estos días venimos hablando de que hay un disco homenaje con motivo del centenario del nacimiento de Juan Valderrama. 17 artistas participan en este disco homenaje y hoy Juanito Valderrama estará con Carlos Herrera contándonos los detalles. A partir de las 9 de la mañana está con nosotros José Antonio Durán y Lleida. La noticia vuelve a mirar a Cataluña. Este domingo la CUP ha vuelto a decir que no a Artur Mas y de seguir así de bloqueada la formación de un gobierno, habrá nuevas elecciones en Cataluña.
Tendríamos que hacer una porra.
Y tendríamos que hacer una porra. Sí. Cinco euritos por lo menos.
Cinco euritos, ¿eh? Pero hacemos ahora mismo.
¿Sabes cuál es el problema? Que no tiene gracia la porra.
¿Por qué?
Porque yo creo que todos...
¿Setita? ¿Un poquito? ¿Una racioncita así en directo?
Te lo explico.
Venga, a ver.
La porra tiene gracia si alguno dice, yo creo que no va a haber elecciones, pero es que creo que estamos todos de acuerdo en que en marzo en Cataluña van otra vez a echar papeleta.
Sí, sí, o sea, está claro. Vamos.
Estamos de acuerdo los tres que se van a repetir las elecciones.
Tiene
de
mala
momento,
pinta.
Vamos, hoy... se repiten, a no ser que haya alguna sorpresa y la CUP gire, en fin, en su postura, pero vamos, en principio no es previsible.
¡Qué raro!
Sí, raro, pero bueno, lo contaremos la última hora, al igual que la última hora de la cumbre del clima que comienza en París este lunes, ciudad blindada con motivo de la cumbre del clima, y el análisis, solamente añadir que hoy nos acompañan Juan Pedro Valentín, José Luis Besada y Edurne Uriarte a partir de las 8 de la mañana, analizando lo que pasa en España y en el mundo. Herrera en COPE de 6 a 12.
Son las 5:17, gracias Daniel. Las 4:17 en Canarias. Atención porque hoy es lunes 30 de noviembre. Los santos Andrés Apóstol, Maura y Justina, vírgenes y mártires. Y también Patricia Alemán, que nos ha escrito para pedirnos esta canción de James Blunt. Nos encanta ponértela para comenzar el día. Mira qué bonito. And I've been looking at the stars for a long, long time. I've been putting out fires all my life. Everybody wants a flame, they don't want to get burned. And today is our turn. Days like these lead to nights like this lead to love like ours. You light the spark in my bonfire. This world is getting colder, strangers passing by. No one offers you a shoulder, no one looks you in the eye. But I've been looking at you for a long, long time, just trying to break through, trying to make you mine. Everybody wants a flame, they don't want to get burned. Well, today is our turn. Days like these lead to nights like this lead to love like ours. You light the spark in my bonfire heart. People like Él es James Blunt y dice que Ibiza es una de las islas más maravillosas del mundo. Él pasa el mayor tiempo allí y compone buenas canciones. Estás poniendo las calles, nos dice Agustina Díaz. Buenas madrugadas, cómo nos alegras, Pulpo, muchas gracias. Pedro Gómez, un saludo a todos los ponedores de calles desde Zaragoza. Dice Pulpo, aquí ni frío ni calor, cero graditos. Y tenemos también unos cuantos mails.
Sí, pues mira, Mota Fuenla pone aquí, dice, muchas gracias a todo el equipo por hacernos la noche más cómoda. Alguien se ha acordado por fin de la gente que levantamos España. Un abrazo para todos de Óscar. Y Yeray Mendoza, que dice, hola Carlos y Beatriz, aquí estoy como todos los lunes y martes de noche de vigilante. Me llamo Yeray, les escribo del norte de Gran Canaria. Besos y que tengáis un super día, pues igualmente.
Qué bien, qué bien. Y Natalia Ferrero dice que ella también se siente muy acompañada escuchando nuestro programa Poniendo las Calles. Bueno, los que somos padres, yo soy padre, Beatriz Calderón también es padre.
Sí, lo único, yo todavía madre, no tengo, ¿perdón?, este problema. Sí, sí,
claro,
sí,
porque
sí,
son muy pequeñitos tus peques.
Son todavía pequeños y controlo yo el teléfono.
Claro, pero es que yo ya, mi hija que tiene ya 13 años,
ya no,
empiezo a sentir miedo. Precisamente, Fernando de la Cuadra, buenos días.
Muy buenos días.
Tú eres experto en todo este mundo de las tecnologías y es que a los padres nos da pánico las nuevas tecnologías, las redes sociales, el móvil. Nos da miedo muchas veces hasta YouTube, porque en YouTube hay vídeos bastante sensibles para que lo vean nuestros hijos. Mira, este fin de semana, por ejemplo, he configurado una cuenta para mi hija, pero me da cuenta que es que yo hay cosas que tiene YouTube que no quiero que vea, porque considero que es todavía bastante pequeña.
Bueno, lo primero, has configurado una cuenta para tu hija en YouTube y tiene 13 años.
Sí, pero...
No puedes.
Ya, no, claro, ya sé que no puedo.
Claro.
Ya, ahí está, claro. He tenido que mentir, lo reconozco.
Sí, bueno, pero es que es necesario.
Claro.
O sea, ahora mismo los 13 años de tu hija no tiene absolutamente nada que ver con los 13 años que teníamos nosotros. Primero, saben más que los ratones colorados, los chavales ahora.
Sí.
Y segundo, les hemos puesto en un mundo absolutamente libre, abierto, con acceso a todo.
Claro.
Es Internet. Internet no es una cosa rara que esté... No. Internet está aquí, se va a quedar y todos tenemos que adaptarnos a ello. Mucha gente me pregunta, oye, ¿y desde qué edad hay que empezar a dejarles usar ordenadores o tablets? Y yo digo que desde ya.
Ya,
desde que nacen.
Es que lo van a necesitar.
¿Desde qué edad tengo que enseñarles a manejar un libro? Ya, desde que puedas. ¿O desde qué edad tengo que enseñarles a manejar... A comportarse en la calle ante los coches? Pues ya, desde pequeñitos. Si de repente se lo empezamos a negar y entran de golpe, ahí es cuando podemos tener un shock. O sea que Beatriz empieza a pensar que...
Mi hijo tiene 3 años y maneja la tableta mucho mejor que yo.
Pues eso, perfecto, adelante. Lo que pasa es que, claro, estamos en el mundo. Internet es el mundo, es la vida real.
Claro.
Exactamente igual. Y cuando nosotros salimos a la calle con los chavales, sales tú con tu canijo de la mano, cuando llegas a un semáforo, ¿qué le dices? Pues quieto, cuidado, mira, ¿has visto ese señor que está en rojo? Pues hasta que no esté en verde, no cruzamos. Pero se lo estás diciendo tú porque le llevas de la mano. Cuando estemos con los chavales, con la tablet, con el ordenador, vamos a ir de la mano con ellos. Vamos a estar mirando a ver qué hacen, cómo lo hacen, dónde entran. Porque entonces sabremos... Y sabrán comportarse. Mucha gente me dice, no, ya, pero si es que yo no tengo tiempo, así que le suelto la tablet. Bueno, pues no le sueltes la tablet.
Hay que sentarse con ellos, claro.
No, yo eso no lo hago.
Claro, es como decirles, mira, te voy a comprar una bicicleta, así que toma, chaval, ala, aprende a montar. No. ¿Cuántas espaldas nos hemos destrozado aprendiendo a montar en bici?
Madre mía.
Y lo que es peor, ¿cuántas heridas hemos curado porque se han metido la bofetada del siglo por no frenar, como Dios manda, con la bici? Internet es lo mismo.
¿Sabes lo que pasa, Fernando? Que entre comillas, me reprochabas un poco. ¿Y cómo le has creado la cuenta si es menor de edad? Pues mira, le creé la cuenta porque, como YouTube, con una cuenta de usuario, te guarda el historial de lo que has visto, ahí también tengo un control de lo que ha estado viendo.
No tienes control. Tienes información.
Bueno, información, claro.
Claro, no es lo mismo el poder controlar lo que ve y deja de ver.
Sí.
Que saber lo que ha visto y dejado de ver. Bueno, no pasa nada. O sea, ha sido sencillamente, pues, eso, para darte la de Pulpo yo por una vez. Me ha sido una pequeña venganza. Pero bueno, todos, yo creo que todos en este mundo, tú y yo, que somos de la misma quinta casi, claro, pero mucho más joven que yo. Pero bueno, se nos han ido los ojos en los kioscos detrás de las portadas del Interview.
Sí, bueno, y de otras.
Claro, pues, ¿y nuestros padres qué podían hacer? Nada, controlarlo no lo podían controlar. Sabían que lo estábamos haciendo.
Claro.
Punto. Lo que tenemos que hacer es eso, enseñarles desde pequeños que hay sitios en los que no deben entrar y sitios en los que pueden entrar. Y podemos enterarnos, como bien haces tú, de qué es lo que han hecho y no han hecho, y corregirlo. Corregirlo, no decirle, ah, no, es que esto es malo. No, no, no es que sean, bueno, sí hay cosas que son malas, pero esto es que no es adecuado para tu edad. Nosotros no les podemos saber, y siempre hablo de la televisión también, hay cosas adecuadas para los niños y hay cosas que no son adecuadas para los niños. Y no vamos a pensar en lo de siempre, que es el tema de contenidos sexuales en Internet.
Es que no solamente hay sexo en Internet.
O sea, yo a mis hijos, eran pequeños, había muchísimas veces que no les dejaba ver el telediario.
Claro, hay muchísima violencia, hay cosas muy duras. Claro. Hay cosas muy duras en YouTube, muy duras.
Y te vas a enterar de que hay un tío que está robando dinero a puertas y no le pasa nada. Otro tío que se cree que es Dios y maneja a un montón de gente para que se suiciden.
Todo eso es información y ellos van acumulando, claro.
La van acumulando y nosotros, se supone, que tenemos una formación como adultos, bueno, ellos no. Entonces yo creo que deberíamos informarnos, estar informados. Mira, la COPE, estar informado. ¡Ah, qué bueno! Informarnos de qué es lo que les están haciendo nuestros chavales. Y para eso, evidentemente, tenemos que controlarles, ir de la mano con ellos constantemente. ¿Qué es un rollo? Por supuesto.
¿Es bueno también tapar la cámara de la tableta?
No es bueno, es necesario. Es necesario. Hay muchísimos ataques de ciberdelincuentes que lo que hacen es abrir la cámara de la tablet o del portátil o incluso del teléfono para ver lo que estás haciendo. Y con un poquito de información que des, pues la estás liando completamente.
Claro.
En muchos casos, generalmente se están dando casos de chavales que dejan el portátil encendido mientras se cambian. Eso, hay un tráfico de información de pornografía infantil, de desnudos infantiles conseguidos a través de eso, brutal. Pero ya no solamente eso, sino que están obteniendo información de cómo es tu cuarto. Con una cuenta de Facebook es muy sencillo saber
lo vulnerable que te
un chaval, dónde vive, quiénes son sus amigos, qué es lo que hace, qué es lo que deja de hacer. Y si encima ya tienes imágenes,
cuando
se va,
cuando se ha ido de fin
de semana. Yo siempre digo, un chaval, tú fíjate qué tontería, que publica en su Facebook o en su Twitter, vaya regalo más chulo que me ha hecho mi tío Manolo. Oye, hay que estar agradecido. Y te ha regalado una cosa chula, que te ha gustado, hijo, que tío Manolo, qué chulo, y lo pones.
Sí.
Al día siguiente publicas, jo, estoy harto de que papá cocine, que cocina muy mal, porque mamá siempre está de viaje. Y tienes un par de imágenes suyas, sabes en qué colegio está, porque lo has visto en Facebook. Sabes quiénes son sus amigos. Yo con esa información me acerco a la puerta de su colegio y cuando veo salir al chaval o a la chavala correspondiente, le digo, oye...
Te lo llevas a cenar.
Que es que soy compañero de tu padre, que tu madre ha tenido que salir zumbando de viaje y a tu tío Manolo le ha dado un infarto. Me ha dicho tu padre, por favor, que vengas conmigo.
Fernando, qué miedo me das.
Y el cadáver de ese niño aparece 2 meses después en un descampado. Y eso no hay manera de controlarlo. Podemos controlarlo instalando programas de control parental. Podemos instalarles programas.
Eso es por lo que te iba a preguntar, que hay muchas aplicaciones ahora, ¿no? De sobre todo para los móviles, para las tabletas.
Exacto.
Un poco que tienes el control de que ellos no pueden acceder a determinadas páginas.
Tú fíjate que el ejemplo que te acabo de poner, ¿qué vas a controlar? ¡Jo, qué chulo el regalo del tío Manolo!
Claro.
Por favor, es que eso es normal incluso. Yo veo que el tío Manolo a mi hijo le regala eso y lo publica y presume. Digo, ole, chaval, que te han regalado un pirulí, pero te parece que es chulo y estás agradecido y demuestras cariño. Bueno, pues todo es información que se puede emplear para un lado o para otro.
O para otro.
Control parental. Hay muchísimas herramientas que más que de control parental, yo les llamaría de información filial. Porque control, bueno, no vas a poder. Pero sobre todo, y a todos los ponedores de calles, de verdad, vamos a ponernos delante de los chavales. Yo me he fastidiado muchísimas siestas de sábado porque la contraseña del Twitter o la contraseña del Twenty por aquel entonces de mis hijos la tenía yo. Y cuando se querían conectar, yo me cogía, me ponía a su lado, le ponía la contraseña y miraba lo que hacía. Eso es lo que hay que hacer. Ir de la mano con ellos, igual que con la bicicleta. Nunca les hemos dicho, toma, aquí tienes la bicicleta, y les hemos puesto en la A7. ¡Nada, tira!
Yo lo que hago, y también es, a quien lo quiera coger como idea, que lo haga, apagar el router.
¿Y entonces te fastidias tú?
Bueno, yo no lo utilizo. O sea, si en ese momento no lo utilizo, pero por lo menos lo que haces tú. O bien si me voy a echar la siesta, o estoy fregando los platos, o estoy poniendo el limón al pollo, pues sé que mi hija está controlada y no va a estar conectada.
¿Tiene smartphone?
Tiene smartphone y
tiene... ¿Entonces tiene conexión 3G?
No.
¿Y no?
No.
Vale.
No tiene.
Y de todos modos, no tiene conexión 3G, pero mañana, cuando vaya al colegio, le va a pedir el teléfono a algún amigo.
Claro.
Y va a hacer exactamente lo mismo que tú no querías que hiciera hoy.
Ese es el tema.
Educar. Educar. Ese es el tema. Educar y educar.
Fernando de la Cuadra, mil gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias. Las 5:30, las 4:30 en Canarias. Las 5:31, hora menos en Canarias. En tan solo 15 minutos, Carlos Herrera estará recibiendo la del pulpo aquí en Poniendo las Calles. Y Eva dice que está ahora mismo en la A4 en dirección a Palencia. Y dice, jaja, ya estoy conectada, empieza lo bueno. Gracias a los ponedores por estar aquí.
No quiero ser soldado, no me va. No quiero ser el hijo del patrón. No quiero ser el malo. Ni el bueno ni el feo, por favor. No quiero estar encima de ti. Dudo que pudiera estar debajo. No tengo prisa por llegar. Nunca he cogido un atajo. No quiero ser río ni tampoco ser un barco. No quiero remar y mucho menos naufragar. Quédate a dormir. Es todo lo que quiero en esta vida sana.
Ahora mismo en Vigo, 6 grados, hay 6 bajo cero en Salamanca, 3 en Cáceres, 5 en Valencia y 7 en Barcelona. En Madrid, ahora mismo, 1 grado bajo cero. Luego escucharemos a Carlos Herrera, que nos va a decir que no hace frío, pero sí hace frío, se hace frío. Y nos ha llamado Pepi y nos dice, Pulpo, por favor, también acuérdate de vez en cuando a la gente que estamos limpiando durante toda la noche, por ejemplo, los centros del Corte Inglés. Y es verdad, por eso siempre están como aquí, la patena de limpios.
Hombre, aquí tenemos a Conchi. Todas las noches también.
Es verdad, que dejan la cadena COPE súper limpita y es que es fundamental. O sea, hay un montón de servicios, un montón de gente que está haciendo y aportando un poquito para que este país continúe creciendo. Fíjate qué exitazo este fin de semana, el ¿cómo se llamaba lo de este fin de semana? El Black Friday. O sea, es que estaba todas las tiendas a tope.
Además que ya era el viernes, pero no. La mayoría lo han llevado hasta el domingo, incluso hoy todavía.
Hoy lunes van a estar ahí arramplando un poquito.
El Cyber Monday. ¿Sabes?
El ciberdiecistas. Espectacular. Qué gusto, de verdad. Qué orgullo de país. Poco a poco, como nos hemos ido recuperando, cómo está este país y cómo se empieza a poner. Por fin, menos mal. Buenos días, ponedores de calles. Voy todos los días de Zamora a la factoría Renault de Palencia y me encanta despertarme con vosotros. Mil gracias. Esto nos lo dice Jaime Daniel, que nos está escuchando y que también está poniendo las calles en la cadena COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenos días, en la cadena COPE ponemos las calles contigo y después con Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana. Pero ahora lo que nos toca es pensar en si la lectura es importante o no. Yo creo que la lectura no solamente es importante, sino que además es un indicador de riqueza personal, que además de ser la base de nuestra cultura, está demostrado que practicada por placer tiene un impacto saludable y ventajoso a nivel cerebral. Yo no sé si opina lo mismo Jorge Casesmeiro, nuestro coach, que está hecho un crack, del gabinete Psicopaidos. No sé si eso estás tú de acuerdo conmigo. Jorge, buenos días.
Pues buenos días, Pulpo. Pues por supuesto. De hecho, además te traía precisamente de la Sociedad Española de Neurología.
Mira qué casualidad.
Un informe de 2013 donde efectivamente hablaba que la lectura favorece la riqueza sináptica, es decir, fortalece las conexiones interneuronales y lo que llaman hace como un acopio de reserva cognitiva, ¿no? Que podría retardar, prevenir un poco la pérdida de memoria, ¿no? Fíjate si eso es importante para las personas mayores como nosotros ya.
Pues sí, también es verdad. También es verdad. ¿Y en cuanto a la creatividad también nos viene bien?
Pues sí, efectivamente. Hay, de hecho, otro estudio de la Universidad de Toronto, 2013 también, que lo asocia con flexibilidad mental y con creatividad. Flexibilidad mental, muy importante. Es decir, que las personas que leen, sobre todo literatura, ¿no? Al leer literatura te metes en historias humanas, cuestiones psicológicas. Uh-huh. Y entonces, como vas, de alguna manera, como abriendo el paraguas de opciones, de conductuales, de posibilidades, te metes en un mundo complejo.
Te pones a pensar de diferente manera.
Efectivamente, sí. Es como te pones en la piel del otro, que se dice, ¿no? Sí, o sea, te metes en el personaje. Entonces, eso te vuelve, te elimina una cierta rigidez, a lo mejor, a la hora de ver las cosas. O sea, que tiene este factor también. Y luego, pues por supuesto, cabe hablar de, a nivel pedagógico, educativo, de la iniciación familiar, ¿no?
¿Y en qué momento es bueno que pongamos a leer a nuestros hijos?
Pues desde que pueden...
Cuando están en la cuna.
Claro, desde que empiezan a ver, ¿no? Es decir, claro, no van a leer, pero si tú...
Que lees, vean que lees.
Claro, sí. Hombre, eso es fundamental. Yo me acuerdo a mi hija cuando era un bebé, a veces cogía una cosa, se subía, se encaramaba como podía una butaca, cogió como un folleto y lo abrió y se puso así como si fuese un tabloide, ¿no? De estos.
Te copiaba.
Estaba al revés el tabloide. Estaba al revés, pero la niña lo miraba con interés. Es decir, se empieza a relacionar con el libro, con el objeto. Ve que ahí hay símbolos. Ella no los entiende, pero le fascina ver que tú sí, y que tú pones el dedo y empiezas a leer. Es decir, y luego hay estudios también que hablan de la importancia del beneficio de leer juntos, leer en alto, ¿no? Leer en alta voz.
Es muy bueno.
Cuando le contamos a un niño un cuento, leer en alto, leer con la dicción clara.
Representándoselo además.
Bueno, efectivamente. Yo no sugiero que representemos mucho cuando vamos a dormir. Pero efectivamente, tú lo has dicho.
Representar la historia que le estás leyendo tu hijo. Yo lo he hecho con mi hija, vamos, hasta me he disfrazado.
Claro, yo también, te lo digo la verdad. Y es que además me lo paso bomba. Y bueno, puedes coger cualquier cosa, porque yo he cogido, la niña a veces en casa se relaciona con libros de adulto o manuales y tal, que ve que yo les tengo cariño, entonces los coge y quiere que sea, si alguno tiene la foto del filósofo de turno en la portada, se convierte en un muñeco más.
Claro.
Y le llama por su nombre,
¡qué bueno!
Sí, Platón es un juego. Platón, no quiero que juegue Platón.
¡Qué viene, bueno!
Como si fuese un peluche, coge a Platón y yo, a ver si me lo va a destrozar. Platón.
Pobrecitos, es que claro, estar en esa edad tan bonita que quieren copiar todo, fíjate, igual que nos copian... por cómo manejamos los adultos las telefonías, los iPads, todo el mundo tecnológico, y nos copian, y lo hacen muy bien, sí. Yo creo que si los adultos leyésemos más, nuestros hijos nos copiarían más y también leerían más.
Sin duda. Yo pienso que aquí se habla mucho, y esto además es muy bonito, cómo hablan sobre todo esto multitud de escritores. Hay frases maravillosas de Jiménez Lozano, de Sabater, muchísimo. Fíjate que hay gente que ha reflexionado, por ejemplo, Fernando Sabater, sobre el tema de la educación, ¿no? Y el placer de la lectura. Agapito Maestre también lo tiene muy dicho, ¿no? O sea, digamos, gente que está un poco desconectada de lo que es de la pedagogía y de la infancia,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pero que efectivamente son escritores y grandes lectores, ¿no? Dicen, no, el placer, la iniciación, el placer tiene que ser por la lectura, o sea, no se puede forzar al placer, y al final es el placer de la lectura el que invita a la gente a leer. Pues es que hay más claro agua.
Jorge, que nos dice muchas cosas, que nos viene muy bien que estés con nosotros, que te lo agradecemos, y si algún oyente se quiere poner en contacto contigo, pues te lo pasaremos para que le atiendas como se merece.
Pues yo encantadísimo, por supuesto.
Muy bien, Jorge Casesmiro, nuestro coach del Gabinete Psicológico Psicopaidos. Estás en la cadena COPE, gracias por escucharnos y gracias por formar parte de nuestra comunidad. La comunidad de los ponedores. En 20 minutos, las 6 de la mañana, hora menos en Canarias, estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tengo el placer de contar en mi programa con mis grandes amigos, mis hermanos radiofónicos, Óscar Blanco, Whopper, David Miner y Fernando Echeverría. Son ellos, sí, el Grupo Risa.
Hola, hola, ponedores de calles, hola, Pulpo, ¿cómo estáis? Buen lunes para todos. Os vamos a presentar a otra de las voces colaboradoras de la noche del Grupo Risa. Es ni más ni menos que el... Pancho Céspedes. Hola, Pancho, buenas noches.
Buenas noches, bueno, para ustedes buenos días, para mí buenas noches, porque todavía no me he acostado.
Todos son ponedores de calle menos tú, que todavía no te has acostado.
Yo estoy viendo a la gente como pone las calles.
¿Te acuerdas de tu amigo el Pulpo?
No, me le mando un fortísimo abrazo, eso es una mierda por ustedes.
¿Cuántas veces has cantado con el Pulpo, eh?
Hijo, me acuerdo cuando me venía a despertarme en las habitaciones, está todo dormido yo.
Eso es verdad. Bueno, pues lo que hace Pancho Céspedes en la noche del Grupo Risa es poner el balón a la farmacia, coge un prospecto de cualquier medicamento y lo lee y lo canta. Tú cantas todo lo que pone, literal.
El ibuprofeno, el paracetamol, todo, y hasta el prospecto de aspirina.
Eso es, pues como estábamos, hay que tener cuidado porque por si cogéis algún frío, que estos días está cambiando el tiempo. Hoy la canción se llama Aspirina C, documento tal y como fue emitido en la noche del Grupo Risa. Dale, Pancho.
Aquí aspirina C, comprimido efervescente, prospecto, información para el usuario.
¿Y esto es lo que vas a cantar?
400 miligramos barra 240 miligramos. Y esto lo voy a cantar. Buenísimo. Para todo ahí.
¿Pero a esto la canción ya? ¿Se la va a hacer ahora o cómo se entiende?
La voy a improvisar.
Vas a improvisar.
Al loro, ¿eh? Escuchemos. Oh. Es genial.
Aspirina efervescente.
Oh. A ver por dónde empiezo yo.
¿Por dónde empiezo?
Pues por la parte de arriba.
De ahí, venga.
La parte de arriba. Vamos.
A ver, dale.
Lea todo el prospecto detenidamente. Tiene información importante para usted. Consérvelo siempre para su precaución. Por si hay efecto adverso o cualquier reacción.
Ay, qué bonito, qué bonito.
Aspirina C es ácido ascórbico y ácido acetilsalicílico. Reduce la fiebre y calma su dolor. Ya sea menstrual, de espalda o de mal. No tome aspirina si es hipersensible, si ha sufrido alguna hemocromatosis, pólipos nasales, úlceras renales o coagulación. Si sufre broncoespasmos, úlceras o ahogos, carencia de fosfatos en glóbulos rojos, si está en el tercer trimestre de embarazo, no la tome, no. Aspirina C.
Genial,
bravo,
genial.
Y si tiene dudas, ha de consultar a un médico en caso de ritmo arterial. Si está en tratamiento antirreumático, glucoso, urticaria y deshidrogenoso.
¿Qué difícil es esto?
Si se ha sometido a una intervención, si le han inyectado una vacunación, informe de pronto al farmacéutico. También si tomó analgésico esteroideo. La composición de la aspirina simple contiene hidrógeno, carbonato de sodio, citrato de sodio con ácido anhidro y aroma a limón. En cada comprimido hay un principio activo, gramos de ácido acetilsalicílico, ácido ascórbico 100 miligramos, beta bloqueante, efecto adverso y habituales, trastorno gastrointestinales, angioedema, erizón cutánea, evite exponerlo al sol.
Qué maravilla, qué maravilla.
No temo aspirina si es hipersensible, si ha sufrido alguna hemocromatosis, pólipos nasales, úlceras renales o coagulación. La composición de la aspirina simple contiene hidrógeno, carbonato de sodio,
qué bueno,
citrato de sodio con ácido anhidro y aroma a limón. Aspirina C, comprimido efervescente.
Impresionante.
Genial. Bárbaro.
Lo ha cantado de cabo a rabo el prospecto, macho. Mañana te doy las instrucciones del iPhone
Volvemos al directo. Bueno, Pancho, muy bien cantado el prospecto, ¿eh? De cabo a rabo, sí, señor.
Yo quiero mandar un abrazo muy fuerte para todos los oyentes de la cadena Copa y para mi compadre de mi alma, el Pulpo del Pulpo.
El Pulpo. El Pulpo. Bueno, señoras y señores, a partir de ahora el Pulpo y el Herrera os ofrecen un ramillete de bellas melodías. Adiós, buen lunes para todos.
Gracias. Mi alma. Gracias, Fernando Echeverría, David Minero, Oscar Blanco, el Grupo Risa. Qué suerte tenerles también poniendo las calles. A las 6:45 de la mañana, hora menos en Canarias, canción de Navidad para recibir toda esta semana a Carlos Herrera, que tiene que estar ya aquí. Carlos, buenos días.
Matándome con lo del Grupo Risa. Esto matándome.
Es que es
matándome, pero por el suelo.
Es que, ¿qué juego puede llegar a dar un prospecto para Pancho Céspedes?
Es una cosa, Pancho.
Madre mía.
Es acojonante.
Mira, con esto que hablaba de lo que le desperté, estábamos haciendo la jungla en directo y Avellán me manda con la unidad móvil a despertarle al hotel, al NH. Se había cogido Pancho la noche anterior una papa que no te lo imaginas. Cuando llegué, me dice la del hotel, dice, es que ha venido hace 2 horas. Digo, ya, pues tiene que entrar en directo. Y subí con el cable, con el pastega de hace años, te estoy hablando de los 90, y dando golpes en la puerta y no había manera de abrir. Y a todo esto, Avellán llamándole en directo a la habitación y entrando en directo Pancho. Bueno, fue un minuto de radio espectacular, Carlos, espectacular.
Y las cosas de la Avellán también, que es que otro sí. Otro fenómeno.
Sí, la verdad que lo pasamos muy bien. Y mira, qué orgullo lo que te decía antes, tener aquí mi programa y también con David, con Oscar y con Fernando siguiendo, pues riéndonos, que es lo importante de esta vida.
Claro que sí.
Las 5:47, Carlos, mira, ayer hizo 14 años de su muerte. Yo creo que se merece un pequeño homenaje y sobre todo ilustrar a los oyentes de quién era George Harrison, porque George Harrison...
¿Cuánto hace? ¿14 años ya?
14 años ya, Carlos, 14 años. Nació en Liverpool el 25 de febrero del 43. Un católico impresionante, compañero de colegio de John Lennon y de Paul McCartney, fue compañero en el instituto. Bueno, pues aprendió a tocar la guitarra mientras se reponía de una nefritis. Entonces yo ahí me paré, cuando me estaba documentando la canción, nefritis. Digo, bueno, esto se lo voy a preguntar a Carlos Herrera.
Sí, ¿qué quieres que te diga?
¿Inflamación del riñón?
La nefritis, sí, claro.
Vale, correcto. Bueno, pues...
Nefritis siempre es infección que cursa con inflamación.
Claro. Uh-huh. Bueno, pues como tuvo esta enfermedad, lo que él hacía mientras tanto era no separarse de la guitarra, hasta el punto que George Harrison, al subirse al autobús, iba tocando la guitarra. Y fue ahí donde coincidió con Paul McCartney, le escuchó y le dijo, oye, te quiero presentar a un colega que se llama John Lennon, que a lo mejor te puede interesar las canciones que estamos haciendo. Bueno, se fueron a tomar unas cervezas y formaron los Quarrymen. Hicieron unos pequeños cambios a los 2 meses y se convirtieron en los Beatles.
Fíjate tú.
George Harrison era muy místico, sacó mucha destreza con el sitar y él fue el autor, por ejemplo, del Here Comes the Sun, muy amigo de Eric Clapton, hasta tal punto que era amigo de Eric Clapton, que Eric Clapton le presentó a su novia y luego esa novia de Eric Clapton se convirtió en la mujer de George Harrison. Y a partir de entonces, pues bueno, como la mujer se llamaba Laila, pues luego Eric Clapton le hizo la canción a Laila de despedida.
Monumental canción.
Espectacular. Así que, bueno, él ha financiado, por ejemplo, a los Monty Python para que pudiesen hacer la película de La vida de Brian y nos deja canciones tan impresionantes como esta.
El Harrison fue el gran beneficiado de la disolución de los Beatles.
Fue el primero en abandonarlo, además, ¿eh?
Sí, es que Harrison no podía brillar dentro, es decir, no ocupaba todo el espacio, sí. Lennon y McCartney. Alguna vez le dejaban colar alguna canción, pero muy poco. Es verdad que Harrison después floreció de una manera asombrosa. Desde que se separan los Beatles, crece un Harrison que nos vuelve locos a todos, ¿eh? Canciones maravillosas. Yo tengo bastantes, ¿sí? Yo, si me preguntas por el iPod...
Era la siguiente pregunta, estaba esperando
que
acabases.
Sí. Tengo mucho Harrison.
¿Y lo tienes por la G o por la H?
Lo tengo por la G.
Por la G, perfecto. Yo te colocas las canciones como yo. Sí. Oye, por cierto, ¿te ha llegado lo que te he mandado?
Lo que me mandaste, no.
¿No te ha llegado lo de Silalín?
No, yo te juro que no.
Qué raro.
Yo te juro, Margaret, que no.
Qué raro.
Qué raro. ¿Por qué te qué suena raro. Más grave a ti que a mí?
Qué raro.
Bueno, George Harrison, nuestro abrazo, murió en Los Ángeles el 29 de noviembre de 2001. Hoy es el cumpleaños de otro al que admiramos. Por ejemplo, Billy Idol, que nace el 30 de noviembre del 55. Mira qué canción tan chula. Nació en Inglaterra, fundó la banda de punk Generation X en el 76, con la que grabó solamente dos discos. Se disolvieron y en el 81 Billy Idol brilla él solito y empieza a cosechar grandes éxitos. Este, uno de ellos. Billy Idol, que reconoce que, digamos, su maduración profesional vino cuando se trasladó del Reino Unido a Nueva York. A partir
sí,
de ahí,
como tantos, le, como
claro,
tantos.
Efectivamente, cuando se mete en los Estados Unidos, dice que madura profesionalmente una barbaridad y empieza a tener éxito. Canciones, dos que han sonado y que son canciones consagradas y que son importantes. Ahora me
pues
la voy a
sí,
jugar.
Señor.
Ahora me
a
la
ver,
voy a jugar,
a ver,
Carlos.
A ver,
a
ver, a Billy jugar. Idol, sí, está bien, pero vamos, tampoco me...
Bueno, en la noticia, ¿no? En la efeméride.
En la noticia, sí.
Sitúate en el año 2000. Es una banda de ska y de punk. Son ganadores del Grammy Latino en 2007 a la mejor formación y a la mejor canción. Y obtuvieron mucha popularidad en Latinoamérica gracias a telonear a los Maná. A mí esta canción me da mucha energía. Mezclan el, sí, mezclan el inglés con el español, ya verás. My Commanding Wife. Un, dos, tres, sí. Es Santi Camastrona, ¿eh?
Es total, sí, sí, la verdad.
Commanding Wife no me deja de vigilar. Mi casa es un arsenal. She want to destroy my life. Oh, my Commanding Wife. Pero tienen mucho mérito porque eran 15 energúmenos tocando en directo los escenarios y los Maná en la época más fuerte de los conciertos se los llevaban a telonear y curiosamente a los Rabanes luego se disputaron el Grammy que ganaron ellos y no consiguió Maná.
Este es un tipo de música que es un poquito agotadora, quiero decir que...
Una canción
que
es, y punto.
Una canción y punto.
Sí.
A la que escuchas cuatro, a las cuatro ya dices, mira, ponme a Mozart, por favor, ¿no? O sea, sácame otra cosita, ¿no?
Bueno, pues ahora lo que te voy a poner, creo que me vas a decir, Pulpo, mándamelo, porque está muy bien. Este artista, que es cantautor, es actor, es bailarín, nació en Miami y firmó el contrato con Beluga Heights. Vendió 2 millones de descargas digitales y le contrata a la Warner. Llega al número uno en el Billboard y su principal influencia ha sido Michael Jackson. ¡Mira qué canción tan bonita! Es Jason Derulo. Te va a gustar mucho el estribillo, te aviso, ¿eh?
Este es el negrito, ¿no?
Sí.
Sí, sí.
Este tío es un animal, es un auténtico animal. Cuando hace los vídeos musicales, están reproducidos en YouTube, bueno, por cientos de millones. Ha sido durante...
O sea que este le gana dinero a YouTube.
A este no le va mal, este no tiene que llamar a Cofidis.
Quiero decir que este le gana dinero a las descargas. Que muchos artistas las descargas dicen, mire, yo ganaba mucho más cuando se vendían discos en el Corte Inglés, ¿no? O en o donde se vendieran, ¿no?
Hombre.
Vamos, que ganaba más. Que con la vamos, vendes o se descargan 2 millones de canciones, claro. Y te llega una liquidación de 200.000 pesetas.
Claro, o sea, tú ten en cuenta que los pequeños chavales, los youtubers que mandan sus tutoriales de cosas de internet, que tienen a lo mejor 70.000 visitas, pues ya empiezan a ganar un dinerillo, imagínate, estos porcentajes, ¿no? Cientos de millones de descargas, o sea, alucinante. Es como lo del Gangnam Style. Ese chico, Google le hizo rico. Google, propietario de YouTube, le hizo multimillonario.
Manda.
Carlos, ¿te haces tú con el Power?
Bueno, me quedo con esto. Entonces, ¿quieres que haga algo en especial? ¿Te interesa algún tema que saque para adelante o algo?
Pues, hombre, me llama mucho la atención la caída estrepitosa del PSOE.
No, bueno, depende. Hay varias encuestas, ¿eh? Son diferentes todas, ¿eh? Según la que leas.
Y también que al final va a haber elecciones en Cataluña otra vez, ¿no?
O elecciones o ponen a otro. Ya veremos.
Vale.
El MAS está acabado de momento. Yo ya sabes que de estos me fío lo justo, ¿eh?
Bueno, yo te escucho ahora. Un abrazote, Carlos.
Adiós,
hasta
adiós,
luego.
Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.